Shalom, bienvenidos. Aquí estamos de nuevo en nuestra tertulia de análisis de lo que ha sucedido en la semana. Y como han sucedido muchas cosas, aquí están con nosotros para comentar y para analizar esos acontecimientos Aurora Mínguez, de Radio Nacional. Shalom, Aurora.
Shalom.
También Isaac Kerub, bienvenido de nuevo a la radio.
Hola, buenas tardes.
Nos alegra tenerte aquí de nuevo, Isaac. Hace ya varios meses que no nos visitas.
Tanto como meses.
Así que, en fin, bueno, hay varios temas, como digo, en esta semana. Tristemente, ¿no? Un nuevo ataque de la Internacional del Odio, de Al-Qaeda, ha sido en Amán. El miércoles, atentados en varios hoteles que causaron 57 muertos, 115 heridos. Y el mismo día, también, en Gran Bretaña, el Parlamento rechazaba una ley antiterrorista propuesta por Blair, que comentaremos, porque justamente se debate el tema de libertad o seguridad. Manifestación de apoyo a Israel en Madrid, frente a la embajada de Irán. Y en Israel, tormenta política, una nueva tormenta, como ya casi estamos habituados a estos ritas o tsunamis políticos en Israel. En este caso, Amir Peretz, un nuevo secretario general del Partido Laborista, votado por una pequeña diferencia frente al antiguo Pérez. Quiere salir del gobierno de coalición, lo cual traería nuevas elecciones generales. Enseguida lo comentaremos. Pero el tema que queremos tratar sobre todo hoy es Francia, tras casi dos semanas de violencia y destrucción en más de 300 ciudades en el país. Lo veíamos venir, no sé, os pregunto un poco vuestra opinión, Isaac, Aurora, que conocéis bien Francia, pero nadie sabe muy bien qué hacer ni cómo responder ante esto.
Bueno, lo sorprendente efectivamente es que la cosa no hubiera explotado antes, y lo sorprendente desde mi punto de vista es que sobre todo no haya sido con más violencia y con más fuerza en la zona sur, en la zona que domina Le Pen. Marsella ha pasado relativamente muy poquito, Toulon, que es otra ciudad que realmente cuando uno pasea por sus calles a veces olvida que está en Francia y se siente más en una ciudad del Magreb, no ha pasado todavía nada. Ha habido ciudades en las que efectivamente han ocurrido muchas cosas, ciudades donde hay un nivel de vida bastante alto y donde no hay presencia islámica tan fuerte como el sur de Francia. Entonces, para mí la sorpresa efectivamente es que haya tardado tanto en producirse este choque de violencia, no por previsible, menos preocupante, y que pone por una vez de manifiesto ya no el desarraigo, ya no las dificultades de integración, sino una revolución de unos inmigrantes que se ven más rechazados que nunca por una clase política francesa dominada por la derecha, por un ministro de Interior, él mismo curiosamente un inmigrante de origen, su familia viene de Hungría,
Sarkozy.
Y por un gobierno que realmente está dominado por las élites, un gobierno que tiene solamente un ministro de origen magrebí, que es, digamos, el obispo, el ministro mascota, y que realmente parece más alejado que nunca de los problemas, de las desigualdades y de los conflictos sociales.
Se ha hablado del impacto negativo del Islam, sin embargo esa variable, por lo que decías ahora, no sería la más determinante, ¿no? Sobre todo si en Marsella no ha sido la explosión fundamental, ¿no? Es decir, tampoco, ¿cuál es realmente, no sé Isaac, cuál es tu interpretación del problema?
Hay que tomar
¿cuál es el factor del Islam en todo esto?
Hay que tomar en consideración que los que están quemando coches son franceses. Hijos de inmigrantes.
Con pasaporte francés.
Hijos de inmigrantes, pero gente segunda generación nacida en Francia, y eso llama profundamente la atención. Por otra parte, el factor Islam todavía no está claro. Yo no lo descarto, porque cabe hablar de una acción coordinada y concertada. Veremos qué es lo que pasa en los países limítrofes.
Entre los responsables de los altercados hay muchos de África Occidental que no son musulmanes, y también ellos mismos, ¿no?, decían que son jóvenes sin fe y sin ley, es decir, que el tema de la religión parece no ser tan
no creo, yo creo que es más bien una rebelión laica, una rebelión de los que se ven prácticamente desde el nacimiento reducidos a vivir en un gueto, en la miseria, en la marginación, y a los cuales se les ha ido también provocando, ya no solamente con estas palabras poco cariñosas por parte del Ministerio del Interior, llamándoles canalla, chusma, etcétera, etcétera, sino con medidas sociales cada vez más restrictivas, con cada vez menos oportunidades oportunidades para que esas personas consigan tener una formación profesional, una educación, para que accedan, por ejemplo, a créditos. En Francia, por ejemplo, en los últimos tiempos, cuando un joven iba a pedir trabajo, no solamente le pedían un currículum académico o de actividades profesionales, sino que además le pedía muy claramente una foto. Su cara ya denotaba en buena parte, buena medida, su origen, su lugar de domicilio y también la profesión de sus padres. Si uno se llama Adnan o se llama Emir o se llama Ali, evidentemente ya está tocado a la hora de obtener un puesto de trabajo, sea cual sea. El fenómeno, naturalmente, de la globalización está tocando a Francia como al resto de los países europeos. Todavía está muy caliente a los ánimos del referéndum francés sobre la Constitución, que también era, digamos, muy contestado por las organizaciones de derechos civiles, que decían que evidentemente no era un paso adelante hacia la Europa social, hacia la ayuda a los marginados, sino un paso en contra.
Yo recuerdo, Aurora, que la última vez que estuviste aquí, que comentamos el no a la Constitución Europea en el referéndum de Francia, y decías que bueno, que eso habría, es algo de lo que habría que tomar nota. El problema quizás es que realmente no se ha tomado nota, y tampoco de el hecho de que pasara Le Pen a una segunda vuelta en las últimas elecciones generales en Francia.
En
o sea, son síntomas que dicen mucho. El hecho de que tenga un apoyo tan grande un partido que tal vez por la corrección política de los otros partidos ha dicho algunas cosas y ha señalado que algunos problemas que tal vez no son necesariamente posiciones de ultraderecha, ¿no?
Lo que es evidente es que el gobierno de Francia parece gobernar teniendo en cuenta solamente las opiniones y los deseos de un grupo determinado de franceses. Y una cosa, por ejemplo, que ha sido también muy subrayada en estos últimos días es que Villepin, el primer ministro, haya echado mano para salir de esta situación dramática de una ley, la ley del año de hace 50 años, del año 55, que se aplicó justamente con los disturbios en Argelia. Es decir, esa ley hiperrepresiva, que fue empleada contra los abuelos de estos jóvenes, ahora está siendo también aplicada a estos muchachos de una manera quizá un poco...
Comparto la opinión de Aurora. No hay duda que se pone en manifiesto un problema de integración, sin duda alguna. Pero por otra parte, cuidado, hay alguien que se está frotando las manos, como es Le Pen y los seguidores de Le Pen. Esto es una plataforma con la que nunca había soñado. Y por otra parte, en la reacción tanto de Villepin como de Sarkozy, yo no sé si son totalmente naturales, porque aquí se están jugando votos para las próximas elecciones. Ambos son candidatos a la presidencia y a ver quién recoge más votos. De alguna manera, Sarkozy parece que persigue los votos de la extrema derecha aquí, así que la respuesta no es la que debería ser, sino la que ellos juegan a favor de sus propias plataformas.
Cualquier cosa que ocurre en Francia tiene detrás el escenario de las elecciones del año 2007, en las que uno de los dos o los dos aspiran a ocupar el sillón del Elíseo, eso es evidente, ¿no?
Quiero preguntar también sobre, bueno, en Israel, cuando se ha visto lo que sucede en Francia, hay más de uno que, bueno, se ha sonreído, ¿no? Esa pequeña sonrisa maliciosa, ¿no? Precisamente en Francia, que muchas veces se ha permitido dar esas clases magistrales de convivencia y ha acusado a Israel, lo ha condenado por en su relación al trato con los palestinos, etcétera. Bueno, lo que hay de fondo es que realmente en Francia sí hay un problema de racismo y de discriminación que está, digamos, velado bajo esas palabras.
No solo en Francia. El problema es que no es solamente en Francia. El problema lo tenemos en todos los países europeos en los que, en mayor o menor medida, hay una población inmigrante que no consigue integrarse nunca, que es también víctima de unas dificultades económicas que tocan a todos estos países en mayor o menor medida y que crean tarde o temprano grupos o sectores marginales que se ven ellos mismos relegados a una situación de ciudadanos de segunda o de tercera. Isaac decía con mucha razón que estos ciudadanos que están quemando coches o que han estado quemando coches noche tras noche eran ciudadanos franceses, pero no se sienten ciudadanos de primera, se sienten ciudadanos de tercera, se sienten olvidados por la clase política, se sienten relegados, no se sienten en absoluto tenidos en cuenta solamente a la hora de votar, y evidentemente Le Pen aprovecha la ocasión magistralmente, como siempre. Por cierto, Le Pen el lunes convoca una manifestación que se supone que va a ser mayoritaria justamente en contra de lo que él llama los disturbios y el caos provocado por estos
Yo entiendo lo que decías, lo de la sonrisa por parte intelectuales o periodistas o parte de la población israelí, lo comprendemos todos, es casi obvio. Sin embargo, cuidado, el tema es diferente. Cuando se habla de intifada, normalmente se habla de intifada cuando hay unas fuerzas de ocupación. En este caso no hay fuerzas de ocupación. Son ciudadanos franceses que se rebelan como ciudadanos de tercera contra una clase dominante. No, los temas no son comparables. Nos podemos reír. Yo también me he reído mucho con muchos de estos artículos, pero no, la situación no es para reír.
El viernes hubo una manifestación en Madrid frente a la embajada de Irán con el lema Israel sí, gracias. Isaac, no hemos tenido la oportunidad de escuchar tu opinión respecto a las declaraciones de Ahmadinejad y la posición de Irán en el mundo con este presidente.
Desde luego, la amenaza yo me la tomaría muy en serio. Y de ninguna manera yo reaccionaría como muchos dirigentes europeos o del mundo, quitándole importancia a ese tipo de declaraciones. Tengan o no uso local o doméstico, las declaraciones son las que son. Y un presidente elegido democráticamente de un país miembro de la ONU que habla de borrar, de aniquilar a otro país, es imperdonable. Nos recuerda declaraciones como las de Hitler o como las de von Trotta, son inaceptables. Y es muy curioso que Ahmadinejad haga esas declaraciones en nombre de Irán, que no puede llevar a cabo esa amenaza, no puede erradicar, mientras que Israel no dice nada y puede erradicar a Irán del mapa 5 veces consecutivas. Eso es muy curioso.
Mejor que no diga acaba nada. De hacerse con la presidencia iraní, de vez en cuando se cometen a lo mejor pequeños errores.
Eso no es un pequeño error, Aurora.
Hablar, digamos, de una manera demasiado ostensible de cosas que uno debería de, en todo caso, no de.
Cuidado con la reacción del apaciguamiento.
¿A ti te parece, Isaac, que ha habido una reacción de apaciguamiento? ¿No ha sido una reacción unánime de condena
ni Irán? Ha habido condena. Pero no suficientemente firmes. Esto es un tema muy, muy serio. Este es un país importante, un país poderoso, un país con muchos recursos, un país de gente muy inteligente, donde, por supuesto, existe una oposición tremenda al poder de los clérigos, al poder de los talibanes, pero hoy por hoy el poder y el interruptor de cualquier arma nuclear la tiene quien tiene el poder, y hoy las tienen los talibanes. Y si pueden hacer, si disponen de ese interruptor, yo no dudo que harían uso de ello.
Yo lo leería de otra manera, más allá de las palabras más o menos violentas del presidente. Él está ahora, digamos, diciendo aquí soy yo, y está aprovechando también de un momento en el que en esa zona de Oriente Medio se están poniendo, digamos, las cosas demasiado en cuestión. Tenemos el régimen sirio, que se siente en estos momentos debilitado y amenazado. Tenemos al régimen jordano, que está sufriendo las consecuencias de estos atentados que se han producido en la capital, Amán. Hasta ahora los jordanos se habían salvado de ataques salvajes por parte de Al-Qaeda. Irán ahora se ve de buenas a primeras como la gran potencia en la región, y su presidente naturalmente está diciendo esto en alto, pero al mismo tiempo sigue negociando con los partners estratégicos que le siguen interesando. Sigue teniendo contactos estrechísimos con Alemania, sigue teniendo contactos estrechísimos con Francia, sigue estando interesado en que Europa siga jugando un papel, digamos, de broker con respecto a los Estados Unidos, con esta política que efectivamente ha llevado a cabo Europa de appeasement, de un cierto apaciguar, es decir, bueno, si os portáis bien, vamos a intentar convencer a Estados Unidos de que no os ataque de una manera firme, de que no haya ningún ataque contra vosotros, como lo hubo contra Afganistán e Irak. Entonces yo creo que se está haciendo, así diciéndolo en términos coloquiales, un poco el gallito. Y creo que más allá de lo de decir expulsaremos, aniquilaremos al Estado de Israel, tiene otras cosas mucho más importantes de que ocuparse. Tiene un país que tiene que gestionar económicamente, tiene una población joven, mayoritariamente joven, casi la mitad de la población tiene menos de 20 años, y están pidiendo dinero, están pidiendo educación, están pidiendo puestos de trabajo, y esa es una demanda a la que no puede tampoco callar soltando estas peroratas, digamos, populistas, ¿no?
Yo entiendo lo que tú dices, pero ¿le dejarías en sus manos una bomba nuclear? ¿dejarías que llevase a cabo su proyecto?
La tiene de todas maneras. Quiero decir, una cosa no quita la otra. También la tienen otros países y, sin embargo, seguimos viviendo con ellos y seguimos, digamos, firmando acuerdos. Yo creo que con Irán no se puede ir, digamos, en una confrontación directa. Hay que ir por una vía diplomática y apoyando desde fuera a las fuerzas progresistas, a la oposición que también existe en Irán y que necesita apoyo desde el exterior.
Habéis mencionado, bueno, hemos mencionado el atentado terrorista en Amán, precisamente, en Jordania. El mismo día en que las bombas explotaban en los hoteles de la capital de Jordania, se discutía en el Parlamento británico y finalmente no se aprobó la propuesta de Tony Blair que proponía ampliar la ley antiterrorista, un debate que en el fondo es el de siempre, si en pro de la seguridad podemos cercenar las libertades. En este caso proponían extender a 90 días la detención sin cargos. ¿Creéis que realmente estamos en condiciones hoy en día con el terrorismo internacional, una amenaza como amenaza constante, de hacer concesiones de este tipo? O, por otro lado, como dicen otros, esta es la grandeza de nuestra democracia.
Yo personalmente creo que 90 días es excesivo y además creo que no está al horno para bollos después de saberse, como se sabe, que Estados Unidos se está saltando la torera todo sistema de habeas corpus, que tiene prisiones secretas, que tiene personas sin juzgar desde hace 3 años en Guantánamo. Quiero decir, me parece finalmente que es un gesto de salud democrática que el Parlamento británico eche atrás esta medida de fuerza de Tony Blair y que no sé hasta qué punto contribuye a la lucha real contra el terrorismo, que no pasa tanto por detener a una persona sin juicio 90 días seguidos, sino por prevenir para que esto no se produzca y por convencer al resto de los socios europeos a que mejoren el sistema de intercambio de datos y la colaboración policial, que es imprescindible para prevenir que ocurran cosas como las que desgraciadamente han
tenido lugar. Tony Blair dijo que posiblemente lamentaríamos esta decisión que ha tomado el Parlamento británico. ¿Estás de acuerdo con eso?
Puede ser, pero es el eterno dilema de una democracia. Date cuenta, el habeas corpus precisamente es una figura jurídica que aprobó Gran Bretaña ya en el siglo XIII, ¿no? Fue el primer país occidental en aprobarla, ¿no? Pero estas son las miserias también de una democracia. Yo soy 100% partidario de proteger a toda costa las libertades individuales y pasa por mantener el habeas corpus en el concepto que lo hemos conocido siempre, que se puede lamentar desgraciadamente. Es el precio a pagar por vivir en democracia.
También escuchaba esta mañana en las tertulias que eso también es de alguna manera demostrarnos a nosotros y demostrarlos a ellos, a los terroristas, que somos diferentes, ¿no? Yo creo que eso sí que...
Por supuesto.
Hombre, no siempre lo demostramos. Desgraciadamente hemos tenido ejemplos de ello y hay muchas cárceles por allí que no deberían existir.
Sí, el caso que mencionaba Aurora, ¿no? Estas cárceles
pero
secretas.
Pero al amparo de los actos terroristas, del terrorismo y del integrismo islámico, no podemos nosotros mismos contribuir a esto, a nuestra democracia, a nuestros propios
valores.
Es
justamente lo que están buscando ellos.
Entonces, sería caer en la trampa.
Por último, la tormenta política en Israel. Hay un nuevo secretario general del Partido Laborista, curiosamente con casi el mismo nombre que el anterior, Pérez, pero
por
en
fin.
Este caso con TZ. ¿Por fin, Isaac?
Yo creo que por fin. Que tengamos una cabeza en el Partido Laborista israelí y que sea un hombre joven. Date cuenta que es la cabeza del Histadrut, que por tanto tiene un apoyo social importante. Y no descarto que este hombre pueda retirar el Partido Laborista de la coalición y esto provocar elecciones anticipadas, que nunca son malas.
Yo creo que está muy bien. La gerontocracia ya ha tenido su tiempo y es el momento de que hombres jóvenes con nuevas ideas y probablemente con más contacto con la realidad cotidiana sean los que tomen decisiones y en la medida posible los que contribuyan para de una vez por todas vivir en un estado, digamos, de coexistencia lo más pacífica con el pueblo palestino. Sería también estupendo si los palestinos también eligieran líderes un poco más rejuvenecidos que los que actualmente detentan el poder.
Y más honestos.
Está al margen. Ahora hablábamos de edades.
La diferencia era de un 2% solamente, así que estuvo muy disputada esa elección interna y la pregunta es si va a tener el apoyo suficiente como para, bueno, regenerar el Partido Laborista, que para que se presente unas generales con posibilidades de ganar, ¿no?
Ya veremos.
como siempre, la política israelí queda ahí abierta con incógnitas y lo que puede pasar mañana o pasado mañana.
Bueno, al menos hay debate, quiero decir, al menos hay movimientos, hay debates, hay luchas internas y en fin, y hay diálogo, lo cual no está mal, ¿no?
Sí, señal
que gane el mejor finalmente, ¿no?
Señal de salud democrática que les deseamos también a los palestinos. Muy bien, pues con esto terminamos. Gracias a Aurelio Domínguez y Isaac Kerub por haber venido hoy, por compartir vuestra opinión. Y esperamos veros a todos pronto y escucharos próximamente. Shalom.
Shalom.